Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, ya estamos en directo con todos ustedes un día más acompañándoles en Costa Viva en este lunes 4 de febrero en que tenemos 12 grados de temperatura, los cielos están cubiertos, bueno, grises, nubosos y en principio pues 12 grados, he dicho ya 12 grados, ¿no? Pues tenemos los cielos cubiertos 12 grados y el viento sopla moderado del suroeste, esto sí que no lo había dicho. En cuanto a las precipitaciones, en principio no nos acompañarían en esta jornada de hoy, según Meteo Galicia, es decir, no se espera lluvia también. Tampoco para mañana. Luego lo vemos mañana, veremos el sol también. Eso es lo que nos dice Meteo Galicia. Recibe un saludo de Baruc Domínguez y de servidora Juana Carrera, que te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde contándote todas las noticias del día y del fin de semana también. Para que no se nos escape nada, empezamos con los sucesos. Han muerto varias reses en un incendio en Vegadeo, en un incendio originado en una cuadra. En la jornada de ayer, en la calle El Palacio, en Vegadeo, tenía lugar el incendio. Calcinó por completo toda la nave. El Centro de Coordinación de Emergencias del Principado de Asturias recibió el aviso ayer sobre las 11 de la mañana. Indicaban que una nave ganadera estaba quemándose al lado de una casa. Además, se movilizaba a los bomberos inmediatamente con las bases en Barres y en Luarca. Trasladaron la autoescalera, el vehículo de primera salida, dos autobombas forestales y una vez allí empezaron a atacar el fuego. Emplearon tres líneas de agua, una desde la autoescalera y dos desde el exterior de la edificación. Confinaron el incendio y evitaron su propagación, pero el fuego calcinó la construcción completamente y además causó la muerte de varias vacas que estaban en esa cuadra. Los bomberos también realizaron luego las labores de desescombro. Una vez finalizada, pues ya se retiraron a su base y terminó la actuación de extinción sobre la 1:20 aproximadamente. En materia de sucesos también, un asalto en Ribadeo a la hamburguesería El Buzo. Al parecer habría sido, pues recientemente, el dueño del local fue el día 1 de este mes de febrero a abrir el negocio y de repente se le desplomó la puerta, se le cayó. Estaba separada de sus goznes. Algún asaltante o asaltantes había destornillado las bisagras para adentrarse dentro y robar. Luego colocó la puerta como si nada hubiera pasado. Claro, al meter la llave el dueño e intentar abrir, pues la puerta se echó abajo, se vino abajo. Todavía no se ha hecho una valoración de el robo, de lo que se hayan llevado, ni tampoco de los daños ocasionados. Un asalto a la hamburguesería El Buzo de Ribadeo en estos días pasados. También dentro de los sucesos del fin de semana, destacar que caía un muro sobre un coche en Tapia de Casariego, en la zona del puerto. Puede que las lluvias intensas de estos últimos días, este temporal y demás, hicieran que se fuera corriendo la tierra y se desplomara. Fue todo una caída así, a plomo, sobre un coche que estaba aparcado. Ahí ocasionó sobre todo daños en uno y también en otro coche que estaba al lado. Como decimos, no hay ninguna persona herida, pero sí que se desplomó ese muro en el puerto. Y también dentro del fin de semana, un suceso muy llamativo que tenía lugar en el municipio de Foz, el viernes por la noche. Un coche se iba al agua, la persona que conducía el coche también, evidentemente, pero salió ileso, bien y por su propio pie. Esto ocurrió en el puerto de Foz. ¿Qué ocurrió? Pues quizá por un despiste, quizá por no ver bien. La verdad es que el puerto de Foz es propicio para que uno se caiga ahí en esa dársena, uno si tira para adelante, pues allá que va. Se cayó con el coche. Él salió sin ningún problema del agua, se fue a su casa y desde allí ya avisó a la policía local para decir que nadie se alarmara, que el coche había quedado ahí, pero que él estaba bien. Al día siguiente, el sábado, una grúa lo sacó del agua, un Opel Kadett blanco. Además de los sucesos, tenemos otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy, de los que les vamos a ir dando cuenta a lo largo de este día. En el municipio de Coaña les vamos a hablar de inversiones y de actuaciones que se han llevado a cabo durante este último tiempo, esta última legislatura. La verdad es que los políticos ya están haciendo sus valoraciones y sus balances porque están terminando una etapa y, bueno, se tiene que emprender el camino hacia otra. Primero las elecciones municipales y luego lo que venga. En Coaña, dentro de la finalización de la legislatura, tienen previsto invertir más de 600.000 euros en reparar caminos, limpieza de pueblos y arreglo de edificios, poniendo el broche final así a una legislatura en la que señalan desde el equipo de gobierno que han ejecutado proyectos innumerables y que tenían pendientes. De hecho, ahora van a invertir unos 600.000 euros en seguir arreglando determinadas partes de la localidad asturiana. En Castropol hay que arreglar una serie de desperfectos que se han detectado en el pabellón de Tol. Tendrá que hacerse cargo el ayuntamiento, pero también el ayuntamiento tiene una buena noticia, y es que han recibido una subvención para proceder al cambio de la iluminación en determinados puntos del municipio. Lo van a poner a cambiar por iluminación LED, que ya sabemos todos que es mucho menos costosa. En el municipio de Cervo, la delegación de Sanidad que dirige Mali Méndez programa para esta tarde una charla sobre el cáncer para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer. Es una mesa redonda para abordar la enfermedad y su prevención de la mano de la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de la Mariña, Carmen Rubiños. Va a ser en la Casa de Cultura, al lado de la biblioteca, a las 6:30 de la tarde, entrada libre en Cervo. Hablaremos del municipio de Foz porque el alcalde traslada al delegado de la Xunta nuevas necesidades, sobre todo para los centros escolares. Pide una serie de mejoras para los centros educativos, como por ejemplo para el Cantel o para el CEIP número 1. Y luego estas se vendrían a añadir a otra ya anunciada por la Xunta de Galicia en estos últimos días, esos 300.000 euros que tiene reservados para mejorar espacios en el IES de Foz, salón de actos, comedor y también cafetería. En Burela van a empezar a pedir para las patronales en esta jornada de hoy, así que ellos desde la Comisión de Fiestas de las Patronales piden la colaboración de todas las personas porque cuesta bastante organizarlas, cuesta también pedir, y van a traer grandes orquestas y muchas actividades para todos los públicos con las cuales esperan agradar a todo el pueblo y a los visitantes. Hoy también hablamos de patata porque en este año, o antes de que termine este año 2019, podría levantarse una prohibición o una parte de la prohibición de plantar patata en nuestra comarca y en parte de Galicia. Ya se daría casi por erradicada la plaga, pero estaríamos hablando de antes de finalizar el 2019. Todavía hemos tenido que luchar mucho contra la polilla guatemalteca y aún se continúa luchando contra ella. Y hablaremos de Valadouro porque este fin de semana se ha celebrado la puja de la rubia gallega organizada por Acruga con apoyo de la Diputación. Ha sido un éxito la feria. La Diputación aporta 380.000 euros en ese evento que se ha llevado a cabo en Valadouro. En Viveiro, agradecimiento de Cáritas Interparroquial al Ayuntamiento por el apoyo que han realizado en la campaña de Navidad. Se viene realizando desde hace muchos años en esas fechas tan señaladas y gracias a la generosidad, indican, del Ayuntamiento de Viveiro, se han podido atender a más de 98 familias, entregar juguetes a más de 186 niños en la campaña de Reyes. Y en nombre de Cáritas y de todos los voluntarios, quieren dar las gracias a todo el mundo que ha colaborado, tanto al Ayuntamiento de Viveiro como a todas las personas vecinas de esa localidad y que han puesto su granito de arena. Y después les contamos que mañana en Burela estará nuevamente la UMAR, que es la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones, a las puertas del Hospital da Costa, entre las 11 y la 1. Y el próximo jueves 7 de febrero en Viveiro, a la 1:30 del mediodía, se presentan las décimas Olimpiadas de Geología que se desarrollarán el 13 de febrero, organizadas por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Es en colaboración con el Ayuntamiento de Viveiro, pero eso se presenta el jueves 7 de febrero. Hablaremos también de la presentación del libro sobre a Cova do Rei Cintolo que tuvo lugar este fin de semana en Mondoñedo y de muchas cosas más. Así que te invitamos a quedarte con nosotros hasta las 2. Ahora lo que vamos a contarte es el pronóstico meteorológico.
Jornadas del cachopo y langostinos del 17 de enero al 17 de febrero en Restaurante El Álamo. Por solo 8 euros podrá degustar tapas de paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o nuestra gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abreto y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso, jamón y boletus, entre otros. Además, cada semana, menú especial con aperitivo, entrante, cachopo, postre, café, bodega no incluida por solo 18 euros. Jornadas del cachopo y langostinos en Restaurante El Álamo de Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar ventosa con viento moderado del suroeste y también la noche los cielos, así como ahora, bastante cubiertos, aunque intenta salir algún rayito de sol en Ribadeo. Mañana más sol, ¿eh? Nubes y claros por la mañana, cielos casi despejados por la tarde, viento débil del suroeste durante todo el día y las temperaturas mañana incluso más altas que hoy, 9 grados de mínima y 16 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en las carreteras casi bien, la red de carreteras de la provincia despejada sin problemas para circular después de las nevadas y demás. Y eso sí, en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico, un poquito de viento, hay que ir con más cuidado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Aquí seguimos, 6 minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva y en esta jornada de hoy se celebra el Día para la Lucha contra el Cáncer. Esta tarde hay una cita interesante en Cervo. Es una cita en la que tendrán a la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de la Mariña, Carmen Rubiños, hablando de la prevención y también de cómo afrontar esta enfermedad psicológicamente, porque es algo muy duro, pero que está muy presente en nuestras vidas, en las de todos. Va a ser a las 6:30 de la tarde en la Casa de Cultura. Entrada libre. 6:30 de la tarde, Casa de Cultura de Cervo, para hablar de el cáncer. Carmen Rubiños está con nosotros. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
tardes. ¿Cómo vas a afrontar a la charla de esta tarde? Yo pienso, ¿cómo se comeza este tipo de charlas, por ejemplo?
Bueno, a mí, ou desde a Asociación contra o Cancro, tamén nos gusta abordalo desde a prevención, non? O sea, ao final, o 4 de febreiro é un día para recordar, é un día para recordar que podemos facer cousas para prevenir esta enfermedade, é un día para sensibilizarnos un pouquiño máis. As persoas, eu creo que a veces tamén sabemos moitas das recomendacións que podemos levar a cabo a hora de prevenir unha enfermedade oncolóxica, pero ben, nunca está de máis, pois que un día os recordemos un pouco, de maneira un pouco máis especial.
¿Qué podemos facer para prevenir? Porque é un tema tan complicado que ás veces un pensa que isto é como un castigo divino, pero que non se pode facer nada, claro.
Bueno, creo que sí, podemos facer moito. De feito, desde a Asociación contra o Cáncer sabemos que si fixésemos todas as recomendacións que se nos recordan, ¿no? Pues, de conductas saludables, os programas de cribado, participación nos programas de cribado, pues reduciríamos un 50% dos falecementos por esta enfermidade. O sea, eu creo que es claro que podemos facer moito e debemos facer moito, ¿no? Moitas destas cousas que se van a recordar hoxe pola tarde, pues teñen que ver pues co cambio de hábitos saludables, ¿no? Incluir pouco a pouco estos pequenos hábitos, estas pequenas recomendacións, pois no noso día a día, aínda que teñamos pois moito traballo ou aínda que a vida se faga a veces rápida e é dura, non, para facer este tipo de cousas, pero podemos, sempre está ben recordalo e dar unha serie de recomendacións sobre como podemos facer.
Seguro que moita xente conta ou che conta nese tipo de foros, pois mira, tal persoa que eu coñezo, que da miña familia levaba unha vida completamente saudable, deportista, facía de todo e aínda así lle chegou un cáncer.
Precisamente hoxe, en unha das charlas que impartín pola mañá, pois me fixeron me falaron de eso, non? É verdad, é decir, claro que a veces as persoas pues levamos unha vida perfectamente saludable e aparece a enfermidade, non? Pero bueno, eu sempre digo, hai cousas que sempre falo que ou poño esta metáfora, non? Pois a enfermidade pois pode ser como que aparece a enfermidade pode ser como a lotería de Nadal para mal, non? É dicir, cantos máis boletos teñamos, cantos máis décimos teñamos, máis posibilidades temos de que nos toque. Eso non quere decir que unha persona poda ter un único boleto e tocarlle. Pero eu creo que todo isto se trata de non acumular décimos de lotería para que nos toque, non? Estar vivo, apropiamente estar vivo, xa é un boleto para que nos poda tocar, non? Si vamos acumulando, pois, fumar, consumo de alcohol, unha dieta pois, non saludable, alta en grasas saturadas, non participar nos cribados, non facernos autoexploracións, pois todo iso é un acúmulo, non? De décimos de lotería que nos pode tocar. Pero insisto, o máis importante pois é estar vivo, non? Podenos tocar igual, efectivamente, pero creo que todo isto se trata de reducir as posibilidades de que apareza.
Entón, Carmen, unha vez que isto apareza, como afrontamos o tema?
Bueno, eu unha vez cando aparece a enfermidade, vai a depender moito de moitos factores. En primeiro lugar, pois, do tipo de tumor, ¿no?, que aparece, dónde está, en qué estadio, pues, aparece. Despois, claro que sí, da persoa, ¿no? Hai moitas personas, pois, que o afrontan, pois, con moita forza, con moitas ganas de poñer os tratamentos, de tirar para adiante, ¿no? E outros que sí que necesitan, pois, máis atención psicolóxica. Eu creo que a hora de cando nosotros facemos uns ratios, non, aproximadamente decimos que o 70% das persoas que reciben un diagnóstico oncolóxico precisan de axuda psicolóxica especializada. O 30% non. É verdad, o 30% que o levan pues ben, ou que o afrontan con ganas para tirar para adiante. Tamén a familia, moitas veces é a persona a que está ben, a familia que necesita, pues, certas orientacións ou certas recomendacións para afrontalo mellor, non? É moi dependente en función da persona, en función do tumor, en función dos tratamentos tamén que se ofrecen para da línea de tratamento que se ofrece para afrontar esa enfermidade. É moi 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 relativo, e sempre vai a depender da persona que teñamos diante.
Exploramos la cueva desde hace...
E logo, outro deses momentos complicados, non só, evidentemente, a persoa que ten cáncer é a que está peor, pero a familia, toda a xente de arredor, cando lle din, eu teño cáncer, non? Non saben que dicir. Que se fai neses momentos? Como se pode axudar ou apoiar? Porque a xente queda, supoño que calada, de verdade que ás veces incluso, pues, hai, non sei, como un pouco de vergoña, porque non se sabe que dicir, como apoiar.
Que facerse. Pois eu creo que é adecuado sempre responder ou intentar valorar o que quere a persona. Hai personas, pois, que francamente lles fai ben, non? E que están deseando, pois, falar un pouco da súa situación, de como están levando con outras personas, e outras, pois, prefiren, mira, non quero falar do tema, non? Entón, como non sabemos, eu sempre recomendo preguntar. Bueno, pues, cando te encontras con algún veciño, pues, pola rúa, e sabes que está pasando por este proceso, eu creo que está ben, por que non ofrecerse, non? Pues decir, que tal estás? Si queres falar do tema, non? Pues sí, pues escoitalo sempre desde o un paso por detrás, non? É decir, trátase de escoitar, o mellor non de que de recomendarnos, non? Senón de escoitar que necesita, como leva, como unha forma de desafogo, non? Que as persoas tamén, se así o necesitan, teñan en nosotros un lugar onde poder falar. Outras, pois, van a decirte que prefieren non falar do tema, que prefieren outras cousas, que prefieren falar de outros temas, e nosotros temos que estar aí como veciños, como amigos, como familiares, para respetar tamén esos procesos, non? Hai veces donde que unha persona este pasando por un proceso oncolóxico non significa que sea o centro da súa vida, é unha parte importante, efectivamente, pero non vai a necesitar sempre falar de isto, e outras personas que sí o necesitan, ¿no? Entonces, eu creo que se trata sempre de preguntar qué necesitas tú en concreto, cómo te puedo ayudar a ti en concreto, escoitar qué precisa o noso familiar o noso veciño o noso amigo, e ir un pasiño por detrás del, ¿no? En función de responder o que necesita, o que quere, o que máis precisa nese intre.
O tema, dende logo, que é moi complexo, e ademais hai moitas inquedanzas entre as persoas que o padecen, entre as persoas que están alrededor, a familia e os amigos, pero seguro que vai ser moi interesante esta charla. 6:30, apunte, en Casa de Cultura, na Sala Cristalada, o carón da biblioteca en Cervo, e a Eli estará Carmen Rubiños, que está aquí agora mesmo falando con nós, para manter unha mesa redonda. Supoño que aí poderán contestar as súas inquietudes tamén. Carmen, moitísimas gracias por estar con nós e darnos esas claves, e que vaya todo moi ben.
A vos animo tamén a todo mundo que queira vir e a preguntar todo aquilo que lle inquiete. Moitas grazas pola difusión.
Rebajas de Muebles Toal, llega el momento de ahorrar. Aprovecha estas rebajas para llevarte a tu hogar aquello que te gusta. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Estamos en Avenida Diputación 20 en Xove y Avenida de Asturias 2 en Ribadeo. Visita nuestra página web www.mueblestoal.com y en Facebook.
Seguimos adelante, 15 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos ahora de solidaridad. Solidaridad no con la enfermedad, que estábamos hablando de una enfermedad, pero sí solidaridad con gentes que lo están pasando un poquito peor, familias más necesitadas, más deprimidas y que han recibido una ayudita económica y una ayudita de otro estilo estas Navidades en el municipio de Viveiro. Desde Cáritas Interparroquial agradecen la contribución del Ayuntamiento de Viveiro, del Banco de Alimentos, de instituciones, empresas, asociaciones, escuelas y también de particulares, porque todos ellos han hecho posible llevar a cabo un año más la campaña de Navidad. Esta campaña se viene realizando desde hace varios años y cada vez con un notable incremento a nivel de éxito. En esta edición han podido atender a 98 familias y entregar juguetes a más de 186 niños en ese momento de Navidades, es decir, Papá Noel y Reyes Magos. Desde Cáritas se sienten inmensamente agradecidos y así nos lo cuenta una de las responsables de Cáritas en Viveiro, Mari Carmen López.
Cáritas Interparroquial de Viveiro quiere de alguna manera agradecer públicamente pues al concello, al Banco de Alimentos, a empresas, entidades, particulares, colegios, etcétera, su desinteresada colaboración para poder llevar a cabo la campaña navideña que como año tras año y desde hace tiempo venimos realizando. En esta campaña de Navidad se atiende de manera solidaria a gente que, bueno, está pasando precariamente y con falta de recursos, entonces se les hace pasar esas fechas navideñas de una manera más agradable con la aportación que se les hace a través de Cáritas. Se atendieron a familias y se atendieron también a más cerca de 200 niños a los que se les entregaron juguetes para la fecha de Reyes. Una vez más, el pueblo de Viveiro muestra pues su solidaridad, su manera de comportarse ante las vicisitudes que se dan a lo largo de nuestra trayectoria de vida en Viveiro. Es un pueblo muy cooperador y en esta ocasión lo demostró una vez más. Por ello, Cáritas quiere agradecer, repito, a todas esas entidades, concellos y demás que de alguna manera hicieron posible el llevar a cabo este quehacer, esta actividad, una más entre los muchos cometidos que Cáritas realiza a lo largo del año.
Hay que dar ese agradecimiento extensivo, como decía Mari Carmen, al Ayuntamiento, Banco de Alimentos, instituciones, empresas, asociaciones, particulares, escuelas, entidades, etcétera. Gracias a todos ellos y a su solidaridad ha sido posible ayudar a todas esas personas que quizás estén atravesando un momento un poco más malo. Seguimos adelante cuando pasan 18 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar de un evento que ha tenido lugar este fin de semana en Valadouro relacionado con la Rubia Gallega.
En concreto, la localidad de Ferreira acogía este sábado la segunda edición de la Feira de Razas Autóctonas Galegas da Mariña. Contó con un abundante número de expositores a pesar del mal tiempo. Una cita en la que se celebró también la primera subasta de la Asociación Nacional de Criadores de Rubia Gallega, Acruga, en la que se vendieron las 5 novillas a un precio medio que rondó los 2.000 euros. El alcalde de Valadouro, Edmundo Maseda, valoró la jornada como muy positiva y muy importante para impulsar la economía agraria de la zona.
Hombre, boa. A pesar do tempo que houve, pois houve afluencia de xente, veu bastante ganado, que é importante para a feira, e bueno, transcurreu ben a primeira que se fixo de Acruga, pois vendernos as novillas todas, o sea, ben, o balance é bastante, bastante bon. O ser un concello rural, aquí hai moita xente que se dedica á gandería, entonces, como xa o dixen en outras ocasións, o de criar razas autóctonas é unha oportunidade económica para os gandeiros. Non o mellor que teña que ser o montante principal aquí no Valadouro, pero un complemento para a exportación sí pode ser. E, bueno, con 5 comunidades de montes en mau común, pois hai posibilidades para criar ganado e as razas autóctonas pode ser unha boa alternativa. E hai que dalas a conocer e falar cos produtores que xa están, que polo motivo que se fixo a feira, veñen os produtores e falan cos gandeiros de aquí, infórmanse e a ver se así se vai creando un pouquiño de ambiente e de interés polas razas, que é unha boa oportunidade.
Seguimos con la crónica agraria, vamos con una noticia por lo menos esperanzadora. La Consellería de Medio Rural podría levantar la cuarentena a alguno de los 17 ayuntamientos afectados por la plaga de la polilla guatemalteca, que como saben afecta a un cultivo tan sensible en nuestra zona como es el de la patata. El subdirector general de Explotaciones Agrarias, Nicasio Mejuto, indicó en declaraciones a COPE Lugo que en alguno de estos municipios no se producen capturas de polilla desde 2017, un requisito imprescindible para permitir de nuevo la plantación de patatas. Escuchamos a continuación un fragmento de la entrevista que le hacía nuestro compañero José Luis Ramudo al responsable de Explotaciones Agrarias de la Xunta de Galicia.
Tiñamos constancia, no, se a Comisión Europea, cando viño a facer a inspección correspondente, se afixou esa mención de que era posible a erradicación si continuábamos coa aplicación das medidas que estábamos aplicando.
En todo caso, isto non vai nin para un ano nin para dous, non, me imagino.
Bueno, a erradicación definitiva de todo é posible que non, pero é posible que se pode erradicar en moitas, en unha superficie de moitos concellos en un tempo prudencial, posiblemente en un ano ou en menos.
Pues a ver si en un año o en menos de verdad es posible se erradica la plaga. 22 minutos casi pasan de la una, un alto en el camino y nos vamos hacia el occidente de Asturias.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
Nos vamos a Asturias, en concreto hacia el Ayuntamiento de Castropol, porque tenemos dos noticias, una buena y otra mala. La buena, que el gobierno local recibirá una importante subvención para renovar la iluminación del Ayuntamiento. La mala, que el temporal de los últimos días levantó parte del tejado del polideportivo de Tol. Nos cuenta ambas noticias el alcalde, José Ángel Pérez. Empieza con la mala.
Pues hay dos cuestiones, una buena y una mala. Vamos a empezar por la mala. El temporal nos levantó parte del tejado del polideportivo de Tol. Entonces, bueno, estamos tratando. Ya el pasado sábado estuvimos trabajando para tratar de que no levantase más. Hoy por la mañana contamos terminar con todo para que quede más o menos fijo. Y bueno, hombre, si viene otra racha fuertísima, pues seguramente también siga rompiéndonos. Pero bueno, vamos a dar parte al seguro y trataremos de reponer la cubierta lo antes posible para evitar pues los riesgos que puede ocurrir por otro temporal y también el hecho de que no nos llueva en el recinto. Entonces, bueno, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Y esa es la noticia mala. La noticia buena es que hemos recibido una subvención del IDAE de 900 y muchos mil euros con objeto de cambiar el alumbrado del municipio a tecnología LED. Estamos ahora ya en el periodo de aceptación de la subvención. Tenemos que presentar el proyecto de actuación en un plazo de 6 meses y luego pues se hará la obra, evidentemente.
Pues esas eran las dos noticias relativas al Ayuntamiento de Castropol y nos vamos ahora hacia Coaña. El municipio tiene previsto invertir más de 600.000 euros, ahí es nada, en reparación de caminos, limpieza de pueblos y arreglo de edificios. El objetivo, según ha avanzado la teniente de alcalde, Rosana González, es poner un buen broche final a esta legislatura en la que ya se han ejecutado muchos proyectos pendientes para el municipio de Coaña.
Pues el Ayuntamiento de Coaña está poniendo broche a las obras pendientes de ejecutar en esta legislatura y en la actualidad ahora mismo hay previsión de inversión superior a 600.000 euros de aquí a que finalice la legislatura. Estamos en plenas obras ahora mismo de acondicionamiento y arreglo de caminos en Medal, en Villa Condide. Estamos acondicionando también el edificio conocido como Antigua Cámara Agraria, que está en la capital del concejo, en Coaña. Arreglaremos próximamente las escuelas de Loza. Se están redactando diferentes proyectos para las localidades de Valentín, Jarrio, Cartavio, Loza, Treyes, bueno, un sinfín de obras que se llevan haciendo a lo largo de la legislatura y que ahora mismo, como decía al principio, estamos pendientes de una inversión de unos 600.000 euros entre los proyectos que están en fase de redacción y los que se están ejecutando en la actualidad. Principalmente son remodelación y mejora de caminos, pero también van obras de renovación de traída de aguas, según las necesidades del entorno que nos toca hacer la inversión, ¿no? Los proyectos también, a veces, pues bueno, cuando vamos a asfaltar una carretera, si vemos que la traída no está en condiciones, que no tiene el diámetro suficiente o que la tubería está planteando averías constantemente, pues también renovamos las conducciones de agua. Consideramos que es una legislatura que la gestión económica dejó un porcentaje muy importante para inversiones en las diferentes localidades de los pueblos. Inversiones también, hay que decir, que estaban pendientes de anteriores legislaturas. Y bueno, una gran satisfacción para este equipo de gobierno el poder verlas ejecutadas y de alguna manera pues mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
En febrero tienes una cita con la moda. En Ginzo Hombre y Ginzo Mujer encontrarás rebajas sobre rebajas. Toda la moda, todas las marcas. Y ahora con las segundas rebajas durante el mes de febrero. Hackett, Lacoste, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Coca, Alba Conde, Florentino, Naf Naf, Salsa Jeans. Todo, todo mucho más rebajado hasta final de mes. Desde Ribadeo y Foz, Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Ahora rebajas sobre rebajas.
27 minutos pasan de la una del mediodía y estás escuchando Costa Viva. Hablamos de Burela porque desde el Partido Popular el candidato Manuel Rouco no ve justificación para atrasar el pleno ordinario de enero del Ayuntamiento. De hecho, anuncia que el Partido Popular va a solicitar un plan estratégico para la inserción laboral de las personas que participan en los talleres de empleo municipales y avanza que el PP, el grupo municipal del PP, presentará una moción para que el pleno demande a la Diputación la construcción de aceras en la carretera que va al cementerio de Apuida. Esto nos lo cuenta el alcaldable popular, Manuel Rouco.
Non existiron motivos reais que justifiquen un retraso do pleno ordinario do mes de xaneiro, que se tiña que haber celebrado o pasado día 31, e que se vai a celebrar o vindeiro xoves. Son consciente de que o pleno da organización do Concello fixou unha marxe para a celebración dos plenos ordinarios, pero, neste caso, a justificación de Fitur non cola, xa que foi hai máis de 10 días. Máis sorprendente resulta o retraso cando o actual alcalde, o señor Llano, nos culpou de atrasar a entrada en vigor dos orzamentos para o presente exercicio 2019, por ter presentadas unha serie de alegacións. Agora vemos que quen atrasa a aplicación dos orzamentos é o propio alcalde, xa que tarda demasiado en levar a pleno a resolución das nosas alegacións. Outra máis das contradicións do señor Llano, as que xa non nos deberían de coller por sorpresa. Por outra banda, o Grupo Municipal Popular presentou unha moción para que o Concello elabore un plan estratégico para levar a cabo a inserción laboral das persoas que realicen cursos, obradoiros e outras actividades de formación organizadas directa ou indirectamente polo Concello. Este plan debe dirixirse ao propio Concello para que teñan en conta eses cursos á hora de elaborar as bases de contratación de persoas e tamén dirixirse ás empresas que, dun xeito ou doutro, traballan co Concello de Burela. O Concello non debe limitarse solamente a organizar actividades de formación, senón que debe tratar de acadar a maior taxa de inserción laboral posible das persoas que a realizan. Noutro orde de cousas, a estrada da Deputación, que vai dende Burela á Rúa, é transitada na época de verán por persoas que suben a pasear ou ao cementerio da Puída. Agora mesmo non hai marxe de seguridade polo que a Deputación ben podería construir beira rúas, alo menos nunha das marxes, dende o cuartel da Garda Civil ata o cemiterio, con cargo, por exemplo, ás partidas de mantemento, conservación e mellora da rede viaria provincial. Por iso, presentamos unha moción para que o Pleno demande da Deputación tal actuación, que nos parece fundamental e que sabemos que é solicitado por unha boa parte dos veciños de Burela.
Pues ahí quedan las reclamaciones del Partido Popular, y además dentro de este asunto ya saben ustedes que pues también quieren que se realice un plan para hablar, un plan estratégico de la inserción laboral de las personas que participan en los talleres de empleo municipales. El tema del empleo está complicado y está caliente en el Ayuntamiento de Burela.
Y es que en la jornada de mañana, alrededor de las 12 del mediodía, comenzará la negociación de la RPT, la relación de puestos de trabajo del Concello de Burela. El alcalde, Alfredo Llano, confía en que triunfe el diálogo.
Hombre, vamos a ver, nosotros, para eso por vez, non se deu o mellor logrado de unha forma clara, porque isto foi fixo a través dunha empresa, o que é un documento base, Agora temos ese documento base, por parte do equipo de goberno sempre houve unha intención clara de normalizar a situación con respecto aos traballadores no Concello, ¿no? Elaborar un RPT que esteña atendendo as demandas que son necesarias ahora para que Burela sexa un concello que atende ben sirve ben a xente de Burela, que teña en conta o cambio social, o cambio tecnolóxico que está habendo nos últimos tempos, e que desde logo hai que recomendan xa unha nova estrutura de RPT, e desde logo dotar a todos os postos de un contido e dunha forma que se vexa clara e que quede moi definida, moi concreta. Así que, pola nosa conta, xa na última mesa de negociación, na última mesa que se fixo en dezembro, xa quedáramos de abrir e empezar a falar de RPT na primeira semana de febrero. E nosotros sempre cumplimos eso. Entón vamos a comenzar mañá. Claro, cual é a disposición? Expreso que por todas as partes hai a intención clara de elaborar un RPT. E eso seguro. E despois, como as negociacións hai que facelas, porque ainda que nosotros podamos levar unha proposta xa máis ou menos culminada, pois entendo que non, que sería unha cuestión extraordinaria e moi boa que fose esta linda RPT de unha forma consensuada. E xa de unha forma consensuada significa que unha RPT de calidade. Nosotros vamos a poñer a traballar a partir de mañá, con toda a boa intención, espero que todo o mundo vaya ca intención clara e unánime de resolver a papeleta.
También ha señalado Llano que no espera que afecte a la negociación de mañana la excesiva politización del asunto que ha querido hacer el Partido Popular, siempre, según palabras del regidor Burelao.
Vamos a ver, o que eso fue el Grupo Popular, que yo pienso que sin idea clara de lo que decía, si son las manifestaciones realmente negativas, eso no puede ser. Pienso que aquí hay que elevar el tema por lo nivel laboral, por lo nivel organizativo, estructural, en jerárquico, lo que ha... o a cuestión do Concello, a persona do Concello. Outra cosa é a política. Si alguén quere facer independentemente da RPT, de la cuestión laboral, outra cosa, que se poña as pilas e que se presenta as eleccións e que sabe o que tiene que facer. Pero isto non é unha cuestión política. Eu penso que non se deberá plantear así. É unha cuestión que afecta a organización profesional dos postos de traballo que ten que haber no Concello para ser efectivo, para que realmente que cumpla con que ten que cumplir, que non hai outra causa que servir da mellor maneira posible.
A ver como va esa negociación de la RPT en la jornada de mañana y a ver si después ya se paralizan esas movilizaciones que está llevando a cabo los trabajadores del Ayuntamiento de Burela. Llevan un mes movilizándose, concentrándose a las puertas del Ayuntamiento todos los miércoles. A ver si les va bien y hay entendimiento y quórum. Seguimos en Burela, pero con noticias más agradables. Ahora, con las fiestas, las patronales, ya se está moviendo la maquinaria para traer grandes orquestas, muchas actividades para todas las edades y para el gusto de todo el personal, los de Burela y los de fuera. Así nos lo explica Toñi Eijo, la responsable de la comisión de fiestas, quien avisa que empiezan a pedir ya hoy, así que hay que buscar entre los cajones, el monedero, para poder aportar algo. La escuchamos.
La comisión estamos lo tomando con la misma ilusión de todos los años, a pesar de que cada año costa va a recaudar. Pero vamos a intentar hacer un programa a gusto de la gente, con opinión que fuimos pidiendo por lo poco. Con arreglo que nos pide la gente, vamos a hacer un programa a gusto de lo poco. E ajustándonos ao presupuesto que teníamos nosotros, vamos a hacer unas festas un poco a gusto deles, do povo. Para todas as edades, para todos os gustos, e con actividades de todo tipo. E de antemano, eu quería agradecer xa de antemano a todo o mundo que si non gracias a eles non teríamos as festas de Burela, ao comercio, a hostelería, a xente toda que colabora con nós, asociacións, ao concello. E decir que é un programa asustada por nuestro presupuesto, pero que intentaremos abarcar o gusto de todo o mundo, de toda a xente do povo, de todas as edades, con orquestas, penso que atractivas este ano, porque ven Finisterre, París de Noia, Israel, Garibaldi, Ritmo Joven, Combo Dominicano, a Trébol, a Panorama. Creemos que eso, que señor unhas festas, que veña moita xente de fora, sean unhas festas, pues eso, atractivas, amenas, para todo o mundo. Quero tamén comentar que temos unha nova integrante da Comisión de Festas, que se chama Cati. Empezaremos a pedir, e así arrancaremos, porque son moitos comercios, son moitas horas de traballo, e necesitamos.
Pues necesitan, son muchas horas de trabajo, muchos comercios y luego grandes orquestas las que quieren traer, además de esas otras actividades, necesitan una ayudita. Empiezan a pedir para las fiestas patronales de Burela. 36 minutos pasan de la una y ahora vamos a hablarles de deporte. Con Miguel Fuente.
Hablamos en primer lugar de que Aleix Díaz Salas logró pase directo al Campeonato Gallego Juvenil en pista cubierta. El atleta ribadense participó en la tercera jornada de la Copa Diputación, celebrada en las pistas del Gregorio Pérez en Rivera, en Lugo, para buscar tiempos clasificatorios de esos campeonatos gallegos. Aleix ha competido en las pruebas de 460 metros lisos. En la categoría de 400 metros logró la segunda posición de su serie con un registro de 54,91 segundos, rebajando su mejor marca personal en más de 4 segundos. Esta marca le da pase directo para participar el día 23 de este mes de febrero en el Campeonato Gallego Juvenil de Pista Cubierta, que se va a celebrar en Espourense. Y el equipo sub-16 del Biguan Ribadeo Rugby Muralla de Lugo termina la fase regular en la quinta posición después de la derrota en Ferrol y se sitúan en el grupo B. Y el nadador del Club Natación Navia, Mario Fernández, regresó con 3 medallas de oro en los 1450 y 200 metros y una de bronce en los 100 metros de esa prueba puntuable para la Copa del Mundo de Aguas Gélidas, celebrada en Bled, en Eslovaquia. Y el Burela Fútbol Sala Femenino sigue líder con 3 puntos de ventaja sobre sus seguidoras. Una segunda parte arrolladora en Zaragoza sirve para ganar 2-8 y sumar los 3 puntos. Fue peor la jornada para el equipo masculino. Los de Juanma han recibido la primera derrota de la temporada en casa ante un Castellón que demostró desde el primer minuto que quería la victoria con contundencia y claridad de juego. No jugó este fin de semana el Xove Fútbol Sala por agua en la cancha del Sama. El partido ya fue suspendido en la tarde del viernes. Y en la tercera división, el Praias de Barreiros ha desperdiciado la oportunidad de liderar la clasificación por la derrota del líder ante el colista. Los de Barreiros también han perdido en su cancha ante el Ribeira Fútbol Sala de Lugo 4-5 al final del compromiso. Y el Viveiro, hablamos de fútbol, se afianza en la segunda plaza después de la victoria en el derbi mariñano con el Club Deportivo Foz. El Ribadeo FC, por su parte, levantó un 2-0 en contra para sumar los 3 puntos que había en juego. 2-3 al final del compromiso marcaba el gol de la victoria, minuto 94 de juego. En baloncesto, victoria del Viveiro 67-68 en Noia y el Celtas ganó 5-3, 4-0 al Betanzos, resultado que le permite liderar la categoría.
Seguimos, 38 minutos pasando la una del mediodía, estás en Costa Viva, un alto en el camino y hablamos de más temas importantes.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Ahora vamos a hablar de Foz. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Javier Castiñeira. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, buenas tardes, Juana.
Falenos de educación, ven vostede de reclamar unha serie de melloras para os centros educativos do seu concello. Penso que tivo unha xuntanza co delegado territorial. ¿En que quedou?
Pois a verdade é que para Foz é moi importante o que é pois a área de educación, lógicamente, porque temos 5 colexios, non? 3 deles colexios públicos, máis 2 colexios concertados, que ao final pois fan a mesma función, pero son moi importantes para nosotros porque nos dan alternativas aos nosos rapaces formación e alternativas, por suposto, tamén ás familias, conciliación e a posibilidade pois, de fixar poboación, como ao final pois, resultou. Por lo tanto, para nos é importante ter eses colexios tamén en bo estado, os colexios e o instituto, ademais das dúas guarderías que temos también en Foz, porque bueno, pues ao final estás mirando polo futuro dos nosos veciños, dos nosos rapaces, que cantas mellores cousas teñan e canta mellores teñan as infraestructuras escolares, pois mellor. E bueno, pois sí que é certo, a pasada semana pois vimos de recibir por parte da Xunta de Galicia unha moi boa nova, tanto nos o concello como os neste caso as persoas que o van a recibir, que é pois a dirección do IES, a propia AMPA, unha moi boa noticia, non? Que é pois esa remodelación do salón de actos do IES de Foz, máis a cafetería profesional e o comedor profesional, unha aposta, dende logo, pola hostelería. Recordar que en próximos días teremos tamén o certamen importante de baristas, pero bueno, é necesario seguir mellorando as infraestructuras, e bueno, pues eso foi o que lle comentamos nesta última reunión, que ademais pues, do IES de Foz pues, necesitamos pues, melloras inmediatas no colexo do Cantel, o cambio de canalón, é un colexo que está moi ben, que ten 25 anos, pero a verdade é que foi executado de maravilla, está en moi boas condicións, pero lógicamente pues, hai que ir facendo cambios de cosas tan importantes como son os canalóns, neste caso pues, son os canalóns complicados porque son ocultos, son os canalóns de obra, e inmediatamente pues, como fallen, pues, entra a humedad directamente nas aulas. Por lo tanto, bueno, pues, hai un compromiso de facelo inmediatamente, o habíamos transmitido xa tanto dende a dirección do centro, tanto Celestino como eu, na súa última visita do delegado de Balseiro, cando recepcionamos precisamente unha obra moi importante, moi boa tamén, que era a cuberta do pabellón, a renovación da cuberta do pabellón do Cantel, que se fixo pois, hai unos meses, que supuso unha inversión de 50.000 euros, pois comentamos esa circunstancia e bueno, pois a verdade é que se está traballando nelo e creo que, bueno, poucas fechas tenemos pois esa contratación desa obra importante, que é a reparación dos canalos do Cantel. E falamos tamén que tivemos unha avería moi grande ou importante na caldeira, na calefacción do colexo número 1, que, bueno, pues afortunadamente solventamos a primeira instancia pues, cos fontaneros que colaboran no concello, pero a verdade é que, bueno, pues unha caldeira está desfasada e necesitamos pues, repoñela o antes posible, non? E a verdade é que, bueno, pues aí tamén son moi receptivos os representantes da Administración Autonómica. E, bueno, pues nesa línea estamos de seguir traballando cos directores, cos colexios, e de seguir pues, buscando inversións para os nosos centros.
E despois tamén, ainda que non se xa educativo estrictamente, fixeron vostedes ao longo deste tempo moitos arranxos nos parques infantis, non?
Pois pues a verdade é que sí, non? Víamos que, como decíamos antes, se queremos fixar poboación, temos que mirar para os nosos rapaces, temos que mirar para os colexios, hai que mirar tamén para os parques infantis, bueno, a verdade non estaban no mellor estado que deseábamos, bueno, nestes últimos anos, a verdade que repuxemos 5 dos básicos, estamos con proyectos en outros dous importantes, un deles está en construcción ahora mismo tamén, que é nas torres, onde vamos a facer, además de renovar os parques infantiles, estamos facendo un centro para o skate estupendo, con un bowl, con un foso, donde levará ademais pois, diferentes pezas técnicas para que, bueno, pues eso, non xa neste caso os máis pequenos, pero sí os máis xóvenes, pois ademais pois, podan ter tamén pois, a súa parte de ocio, vai levar tamén unha pista multideporta ali nas torres, e como dicimos antes, pois, reparemos os parques infantis que había ali nas torres. En proxecto está tamén renovar o que hai pois, no frente da Rapadoira, concretamente no paseo de Colón, renovar o que hai, máis ampliar a donde estaba a fonte, que é unha fonte que está tamén en desuso. Eses son os dous que temos pois, aí pois, en un futuro inmediato, e despois, pois, bueno, estes últimos que se renovaron, non? Primeiramente o do Conde de Fontao, o do Parque Conde de Fontao no mesmo Porto, que foi pois, importante porque a verdad pois, estaba en renovouse tamén o la parada de taxis, que pues eso, moi importante, que ese mesmo, máis arriba pues en Álvaro Cunqueiro. A verdade é que, bueno, pues eran parques importantes con moitos rapaces, máis o do Campo da Cabana, non, que é un parque grande con moitísima xente que se utiliza en verán e en inverno. E bueno, pues nestes dous últimos anos foron unhas inversións grandes coa axuda das dúas administracións, da Xunta de Galicia e da Diputación, e bueno, sempre nese respeto institucional que debemos ter os representantes, non por ser de diferentes grupos políticos, pues debemos protestar ya unos e outros, engloriálos aquí no Concello de Foz, por lo menos nestes últimos anos, con todos temos moi boas relacións, todos estamos satisfeitos, lógicamente, pues a veces sempre queremos máis, pero sí que é certo que estamos contentos das inversións nos últimos anos de todas as administracións, especialmente, pues eso, de cara aos nosos rapaces, nos nosos colexos, nos parques infantis, que son, pois, o futuro do noso pueblo.
E xa que fala de futuro e desas actuacións que son necesarias para fixar poboación, parece que Foz está no camiño. De feito, veñen vostedes de superar esa barreira dos 10.000 habitantes.
Pues é moi importante, unha barreira psicolóxica, pero unha barreira motivadora, non? A verdade é que Foz sempre estuvo aí, entre os 9.800 e 10.000 habitantes, nunca chegou na súa historia a pasar dos 10.000 habitantes, e hai que saber tamén no contexto no que estamos, non? Que estamos pues, nun contexto completamente diferente, non? Que é pues, de perda de población, a maior parte das localidades de Galicia e de toda España, con unha natalidade moi baixa, con un coeficiente moi baixo de fillos por madre en periodo de poder ter fillos, a verdade que, bueno, pues, poder ahora superar os 10.000 habitantes será a segunda poboación da Mariña despois de Vero. Para nosotros é importante, sabemos que estamos no centro da Mariña, que eso pues é un plus para nosotros, pero sí que é verdade que non nos podemos dormir con eso, por eso pues vai un poquichiño pues esas inversións, esa política de fomento das partes que fan a xente pues vir para aquí, non, que ao final pues é iso, a educación, o poder conciliar os padres, o ter ocio e o ter alternativas de outro tipo, non? É moi importante tamén o crecimiento que tuvo as escolas municipales en sí, tanto a escola de música, que nestes últimos anos disparouse. Tamén é certo que foi importante o cambiar a escola de música a la ubicación a que estaba, constriñida absolutamente, ali na Casa do Mar, pues, se foron ampliando nestes últimos anos, fomos conseguindo locales que nos foi cedendo o Instituto Social da Mariña, non hai moito, recibimos o local de 200 metros na planta baixa, no que era pues, o antigo bar. Eso pues, nos permite pues, seguir ampliando a escola de música, seguir ampliando oferta, e eso é moi importante para seguir conciliando, ter ocio, ser un pueblo que sepa pues, divertirse, que sepa non aburrirse, sin deixar, lógicamente, o importante de lado, non? O importante son as guarderías, nas que fixemos inversións moi grandes, agora últimamente a Galiña Azul, pintámola exteriormente con más de 15.000 euros, sacamos ya superades todas, ahora estamos planificando también a limpieza dos canalos y demás, también con ayuda de la Xunta de Galicia cubrimos o patio exterior, la verdad es que bueno, pues se están haciendo inversiones tanto en electrodomésticos, también pues con las cociñas que nos van pidiendo las AMPAs, con las que tenemos pues también muy buena relación, cuidar las guarderías, cuidar os colexios, cuidar os parques infantís, dar alternativas con escolas deportivas, coa escola de música, cuidar os nosos clubes e as nosas asociacións, que ao final tamén son unha alternativa para familias, para poder pues, organizar a vida dunha familia e poder pues, pensar que aquí é un bo sitio para asentarse, eso axuda despois pues, a fixar poboación, non? E lógicamente pues bueno, pues que tes a sorte de ter unha orografía estupenda, como decíamos antes, no centro da Mariña, ben comunicada, e bueno, pues con plan estupendo donde podemos disfrutar todos pues de multitudes de festas, pois pues eso fai que ao final pues, veñen os resultados por aí, pola fixación de poboación, a cal pues, estamos tremendamente contentos.
Pues aí esa fixación importante, a partir de agora Foz por enriba dos 10.000 habitantes e moitas actuacións que levaron adiante nestes últimos anos. Alcalde Javier Castiñeira, gracias por estar con nos e contárnoslo, moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias a COPE por estar pendiente dos asuntos do noso concello. Unha aperta.
Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Este San Valentín, merca na Mariña. Disfruta da Mariña. O mellor, os nosos. A Federación de Comercio da Mariña agradece o voso compromiso. Feliz San Valentín e unha mensaxe da FECAN co patrocinio da Deputación de Lugo.
Seguimos adelante, 9 minutos para las 2 de la tarde y nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz para hablar con su alcalde Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estamos? Boa tarde.
Muy boa tarde, Juana. Pa Cervo, acercámonos a Cervo.
¿Qué dicho?
Dixe eche Foz, pero bueno. como todos os da Mariña nos levamos ben, e eu con Javier tamén me levo moi ben, pois non hai ningún problema tampouco.
Perdón, no, achegámonos a Cervo para falar co rexedor Alfonso Villares. Falenos desas actuacións que levan adiante no Vial de Galdín, como van?
Bueno, a verdade é que ben, é unha obra que tamén pues, vai ser moi importante, sobre todo para San Ciprián, porque vai nos axudar a aliviar o tráfico no núcleo da vila. É unha obra que vai desde a zona de Galdín, que é onde está o Colexio Península da Paz, e que se ubica a súa finalización onde está o centro de saúde. Ahora mismo hai un camiño e unha carreteriña estreita que une estes dous lugares, pero que pretendemos facer e que vamos levar adiante pues, a construcción xa dun vial o suficientemente ancho, 12 metros de ancho, onde pues, aí vai haber aceras, vai haber tamén a calzada para que ademais poden circular os coches en ambas direccións e por lo tanto tamén eu creo que tamén con toda esa ubicación iluminada, bueno, pues eu creo que vai ser un lugar que nos vai axudar, como dixen antes, a aliviar o moito tráfico no núcleo da vila. Unha inversión, Juana, de cerca de 660.000 euros, que son fruto dun convenio que firmamos no seu día coa Xunta de Galicia. En este caso, bueno, pues unhas obras que tamén se esperamos que si todo vai ben, ao ritmo que nós tiñamos tamén un pouquiño establecido, pues que rematará, pues bueno, en 3 ou 4 meses xa estará rematada. En esa obra tamén hai que construir unha nova ponte sobre a vía do Febe, porque vamos a manter a ponte que había e que hai ahora mismo na actualidade. Bueno, creo que unha moi boa, unha obra que vai ser moi importante para o pobo de San Ciprián. Tamén é unha salida alternativa, que ni moito menos é a salida idónea para o polígono industrial de Cuiña. Para o polígono industrial de Cuiña está prevista un vial que vai desde o propio polígono hasta a recta de Espiñerido, e aí en ese vial pues, é a Diputación que leva adiante eses traballos, igual non coa velocidade que teria que levar, ni moito menos, pero bueno, esperemos que collan este proxecto collan dunha vez, dun xeito, pois, con moito interés, se realice tamén canto antes. Pero bueno, en todo caso, mentre non esteña feito esa salida para o polígono, pois tamén pode servirnos para que non se nos atasque moito do tráfico que ven ao polígono pola actual carretera do centro de San Ciprián. Bueno, unhas obras, repito, que son importantes e que van redundar, sobre todo, en beneficio de todos os veciños.
Pois en beneficio de todos os veciños, como eses traballos de accesibilidad que le van adiante en Río Cobo.
Sí, nos, o aspecto de movilidade estamos hablando adiante en todas as cantas actuacións estamos a realizar, como na que falábamos hace un momentinho. É fundamental a hora de levar adiante as obras e a mellora
de todos os nosos os nosos espacios públicos a cometer estas digamos estes traballos de que señan pois as nosas rúas poden ser accesibles para todas as personas, pensando sobre todo naquelas personas que teñen maior dificultade para a mobilidade. En este caso o que estamos a facer foi en Río Cobo e son os espacios públicos dentro da urbanización de Río Cobo, a urbanización de Río Cobo que foi feita daquela que viñera Alumina Aluminio a San Ciprián e se fixera esta urbanización, e bueno, a verdade é que en un sitio onde pois hai unhas pendientes tamén máis que considerables, pois bueno, pouco a pouco estamos a realizar este tipo de actuacións para mellorar a accesibilidade a moitas destas vivendas que, bueno, co paso dos anos, pois a todos nos facemos maiores, sin duda ninguna, e xente e os veciños xa pensan e xa pensamos para que, cando teñamos máis dificultade para movernos, pois que esta movilidade pois seña sempre posible. E iso que estamos a realizar, estamos a facer unhas inversións, en este caso en dúas rúas, unhas inversións de cerca de 12.000 euros. En este caso, este dinheiro provén, Juana, de financiamento e de fondos exclusivamente municipales. E eu creo que, bueno, ao fin e ao cabo tamén é redundar sempre en esa idea de que, ao fin e ao cabo, hai que traballar tamén pensando no futuro, e o futuro tamén leva adiante e nos vai levar a que teñamos que ter pois unhos lugares idóneos para poder movernos cando non quede máis remedio que nos teñamos que mover con máis dificultades.
Uh-huh. Mentre tanto, para movernos tamén temos o ximnasio que veñen vostedes de reformar.
Sí, ademais, como sempre comentamos moitas veces, a cantidade importantísima de instalacións municipales deportivas que ten o noso concello. En este caso, unha delas, que igual é máis emblemática, como é a piscina olímpica municipal, pero bueno, a piscina olímpica municipal, Juana, eu creo que ademais toda a xente o sabe, pero é importante recordalo. Unha vez que se fixo e que a inversión se fixo, o seu mantenimento pois non é tampouco lixeiro, ni moito menos. É unha instalación enorme, dunha envergadura pois para poder albergar pois este vaso de 50 metros de longitude, e que, bueno, eu creo que pouco a pouco que estamos a facer desde o Goberno de Cervo é intentando facer os cambios, facer os traballos de mantenimento necesarios pois para que esta instalación perdure durante moito tempo. E en este caso lle toca en un lugar en donde se está ubicada o ximnasio, que este en un primeiro lugar aí o que había, que igual moitos veciños non o saben, era unha cafetería, e aí se puxa unha cafetería no inicio desta piscina municipal, e entonces ese espacio pois xa non se ubicou, xa non se dedicou, moi pouco tempo se dedicou a ese cometido, e nosotros o que decidimos facer aí foi un ximnasio, e o que vamos a facer pois é unha obras na súa infraestructura, tanto no suelo como no teito, tamén como nas paredes. Bueno, creo que é necesario facer estes traballos, realmente xa hai sitios que o necesitan pois porque están pois un pouco castigados, digamos, e bueno, pois unha inversión que e uns traballos que xa empezamos a cometer en esta semana, que están valorados en outros 30.000 euros e que proceden tamén de fondos municipales. E bueno, pero mentres o que tamén vamos a facer é que estas máquinas que tiñamos no ximnasio vamos a ubicalas en outro lugar que está dentro da propia piscina, pero bueno, isto será mentras as obras non se rematen, que esperemos que en un mes se esteñan rematadas. Pero bueno, seguimos invertindo tamén en algo que para nosotros tamén é máis que importante, que é o deporte, en estas infraestructuras deportivas, o deporte e saúde, e que, por lo tanto, para que nos mantenhamos todos saudables, pues hai que ofrecer aos nosos veciños, aos novos, os que non somos tan novos, pues instalacións adecuadas para poder practicar deporte e, por lo tanto, para poder seguir gozando de boa saúde.
E incluído tamén ese varado do campo de fútbol, ¿verdad?
Sin duda tamén é outra das obras tamén que estamos a cometer en estes días, en unha instalación municipal como é a Veiga, onde temos un campo de fútbol, onde fixamos xa fai uns poucos de anos unha inversión importante no césped artificial. Bueno, pois agora vamos a facer uns traballos dun vallado de todo este campo municipal, unhas obras que tamén proceden exclusivamente de fondos municipales, en este caso 15.000 euros de fondos municipales que van a servirnos pois para completar esta obra e esta outra obra dentro das nosas infraestructuras deportivas.
Todo suma, alcalde. Gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Moi boa tarde, Juana, e moitísimas gracias a vos.